Aquest i jugues.
Així, segueixes per aquí, oi?
Segueixo per aquí.
Hi ha una novetat aquest any a la Lliga que ens ha cridat molt l'atenció i que sé que a tu t'he fascinat, que és aquesta tecnologia de la pilota connectada, que és una novetat que s'ha estrenat ara amb la primera jornada, que té a veure amb un sensor que té a dins la pilota amb la que es juguen els partits.
Doncs sí, ja ho vam poder veure al Mundial, amb alguns exemples, com per exemple aquell Portugal-Croàcia en què el sensor va arribar a detectar que Matanovic havia fregat la pilota amb els cabells i això va poder determinar que hi havia fora de joc i es va anul·lar el gol de Croàcia. També amb els quarts de finals entre Noruega i Anglaterra, amb aquella pilota que semblava que havia colpejat els cables de la Spider-Cam, però la FIFA va dir que el sensor no havia detectat res i que, per tant, no havia tocat el cable. És una tecnologia que permet saber si la pilota ha estat tocada i en quin moment exacte. Una informació que es pot integrar amb el VAR, amb el fora de joc semiautomàtic, sobretot, és a dir, ja no serà una persona qui determini quin és el frame exacte en què surt una passada, serà el mateix sensor qui marqui el moment exacte en què el jugador toca la pilota, i per saber com afectarà això i fins on es pot integrar aquesta nova tecnologia amb totes les dades que ja genera la Liga, tenim amb nosaltres avui a Ricardo Resta, que és el director de Football Intelligence i Performance de la Liga.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Es un proyecto que ha sido en colaboración entre la Liga, el Comité Técnico de Árbitros, la marca que hace el balón, Puma, y Kinexon, para ayudar a eso, ¿no? A ser más objetivos en decisiones, pues fueras de juego, manos, balones desviados, córner, saque de puerta, dobles toques, los momentos exactos del contacto. ¿Cómo nos tenemos que imaginar lo que hay dentro del balón, este sensor?
Bueno, pues es un muy pequeño sensor de radiofrecuencia que pesa tan solo 14-15 gramos y que está integrado por dentro en la construcción del balón en la vejiga y que automáticamente pues queda sellado y nos da un balón completamente funcional y en el que no hay ninguna diferencia con el balón que no lleva sensor.
Claro, o sea, que el balón pese lo mismo, que no se desvíen las trayectorias, que sea estable, ¿no? Que tenga el mismo equilibrio. Todo esto es a nivel de ingeniería es complicado, ¿no?
Pues imaginamos que sí, no somos tan expertos en tecnología, pero precisamente pues lo que hizo posible este proyecto es que aproximadamente hace un año desde Puma nos informaron que habían completado todos los procesos para poder integrar el sensor en el balón. Que habían pasado y validado todos los tests de FIFA, que sabéis que para que un balón se pueda utilizar en competición profesional debe ser obtener el sello de calidad de FIFA y la aprobación para su uso en las competiciones oficiales. Y a partir de ahí pues nos pusimos manos a la obra pues para resolver todo esto que acabas de comentar, tan complejo de poner de acuerdo a Puma, Kinexon, al Comité Técnico de Árbitros, a la Liga, a la producción audiovisual, al VAR, al fuera de juego, que son los elementos imprescindibles pues para que esto funcione cada día en los partidos de la Liga de Sports.
¿Y esto cómo funciona? Es decir, ¿se instalan unas antenas en el campo para que capten lo que envía el sensor o cómo se envían los datos?
Vale, primero el sensor es, como os decía, es un sensor de radiofrecuencia que está integrado en el balón, que tiene una pequeña batería. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que el sistema funcione es que el balón esté cargado, ¿no? A partir de ahora, los balones de competición están depositados y alojados en un lugar especial en los estadios, con unos armarios y unas estaciones de carga y de conexión que permiten monitorizar durante la semana y previo al partido que efectivamente están conectados y están cargados. Entonces, es ese, digamos, la primera parte, ¿no? que es novedosa con respecto a esta tecnología, que es que el balón, además de que para poder hablar en el campo, pues necesita ser cargado. A partir de ahí, en cada estadio es necesario realizar una instalación de antenas que permitan que el balón esté en todo momento localizado en su ubicación en el campo y transmitiendo información. Esto es un poco lo que hablabais antes de la jugada de FIFA, de la posibilidad de tocar el cable, si el balón había salido del radio de acción de las antenas.
Claro,
si
el balón
no
sube más arriba de las antenas ya no lo detectan, ¿no? ¿Representa?
No, claro. Es un poco lo que demostraba un poco FIFA, que evidentemente la polémica que se puede suscitar al visualizar las imágenes por la percepción óptica que puedas tener desde una toma de cámara, que parezca que el balón ha tocado un elemento o como es en el juego, que parezca que alguien ha impactado con el balón y que efectivamente luego el latido del balón nos pueda certificar si efectivamente ha habido algún tipo de contacto o si en algún momento determinado se ha podido perder la señal.
Claro.
La información que teníamos desde FIFA la hemos chequeado y la que tenemos también porque así hemos planificado las instalaciones en los estadios es que el sistema de antena lo que permite es tener una cobertura total del perímetro del terreno de juego, es decir, el balón está en todo momento localizado en el perímetro del terreno de juego, pero también en la
En la
altura
altura.
que es necesaria y que habitualmente ningún balón va a subir por encima de esos 50-60 metros. Habría que pegarle muy
Muy
fuerte
fuerte, sí.
para sacarlo. Pero bueno, en el caso del Mundial no salió del radio de acción.
No salió del radio de acción. Dices el latido, porque la forma de verlo, y también se va a ver en la retransmisión televisiva, es esa, ¿no? Que los golpeos que recibe el balón se dibujan como cuando vamos al médico y nos hacen un electrocardiograma, una revisión, ¿no? La línea esta sísmica va a ser así como lo vamos a ver.
Tal como el sistema se conecta directamente a tanto al VAR como al fuera de juego sistema y está emitiendo en tiempo real con una latencia de 2 milisegundos, que es nada, 560 veces por segundo, esa señal que se integra en un monitor dentro del VAR y del fuera de juego. Y efectivamente funciona tal como el latido de un electrocardiograma. Cualquier sensibilidad, cualquier contacto que el balón detecta en el campo automáticamente se refleja como una curva pequeña o grande en función de la potencia del impacto en esa señal que les permite a los árbitros pues, en cada momento tener claramente identificado, uno, si el balón ha sido contactado o dos, en el momento exacto en el que ha sido contactado o diferenciarlo de simplemente de un bote que ha podido pegar
En
en
el
el terreno de
césped,
juego el
claro.
balón bote.
Claro. Sí, se entiende perfecto. ¿Y te puedo hacer una pregunta de analfabeto y tú no me juzgas? Porque, claro,
A ver,
esto va a medir también,
adelante.
con una tecnología SXBall, vais a sacar datos como la fuerza del chut, los efectos, trayectorias, que esto va a ser muy chulo, ¿eh? Pero, jugadores que chutan a 140 por hora, ¿no se puede romper este sensor?
Pues a priori no. O sea, lo que está testado en las pruebas que se han realizado, no ha habido ninguna incidencia y tampoco en las que hemos realizado nosotros previamente en el mes de enero con los equipos, con los clubes. Hemos estresado también la tecnología y hemos estresado el balón. No te digo que no pueda suceder un día, pero como se puede pinchar un balón
Sí, claro.
o en un contacto cuando le meten un taco fuerte, una pisada y que pueda hacer que el balón se rompa.
Es que
En cualquier caso, para eso tenemos otros 13 balones alrededor del terreno de juego que inmediatamente sería sustituido.
claro, de
Salta la
14 por
alerta si
partido.
el sensor
Porque
deja.
si deja de funcionar, salta la alerta.
Exacto, y enseguida el árbitro tiene la comunicación y hay un protocolo para que se pueda reemplazar el balón. Uno, si se estropea. Dos, si por cualquier circunstancia deja de emitir.
Porque dos cosas. La primera, ¿cuál es el valor, digamos, de cada valor, de cada balón? Y la segunda, ¿se puede comprar, por ejemplo, un balón así?
Bien, os podemos decir que el incremento del valor del balón por el efecto de la integración del sensor está en torno a los 160 euros
Ah, pues no es tanto.
extra de coste sobre el precio del balón,
O
¿vale?
sea, sobre más o menos unos 300 euros el balón. No está mal.
Sí, bueno, dependiendo de cómo estén los precios de venta público, que no sabría decirte,
Sí.
pero aproximadamente por los comentarios, ¿no? Pero ese incremento de balón tiene que ver, uno, el coste de cada chip, de cada sensor, dos, el extra que supone fabricar una vejiga especial que integra el sensor, que es la que va por dentro del balón, y anecdóticamente, pues un incremento que nos hemos encontrado por el camino, que es que el balón ha dejado de ser material deportivo y pasa a ser material electrónico en aduanas. Es decir, que cuando
Ah,
se envía
para
desde
atrás,
el
claro.
fabricante.
Los aranceles que se pagan son más altos, ¿no?
Exacto, porque a partir de ahora ya no es
Hostia.
material deportivo, sino que es material electrónico.
Buena esta.
Ya,
¿Llegará el día que tendremos una cámara en el balón? En el FIFA
al paso que
99
avanza
había
la
la modo cámara de
tecnología,
balón.
cámara balón, es verdad.
al paso que avanza la tecnología, pues cualquier cosa es posible, pero no me quiero imaginar
El
cuando esté
mareo, ¿eh?
rodando por el suelo las vueltas, el mareo que nos iba a provocar a todos.
Ya está,
Ya
exacto.
recoge el giro, el sensor que tenemos, el spin rate, el giro
Sí.
del balón y las vueltas por segundo que pueda dar y los efectos, yo creo que sería para volvernos locos.
Hasta aquí las preguntas tontas. Ricardo, gracias por explicarnos cómo funciona esta tecnología, que esperemos que sí, que sirva para mejorar el fútbol y si de paso nos puede dar pues todos esos datos que también nos van a ayudar a analizar las jugadas, pues bienvenido sea. Un saludo y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, encantado.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.